COPE Soria. Estar informado.
Tercera, sí, 5 minutos. Saludos de nuevo, bienvenidos. Si se incorporan ahora a este tiempo de Radio La Mañana en COPE Soria, sintonía de 8.9 en esta jornada de miércoles 26 de febrero. Tenemos termómetros que alcanzan los 8 grados en Soria capital, con cielos parcialmente cubiertos. Ahora mismo luce el sol, eso sí, tan pronto luce como que se nos va. Así que es lo que nos toca en jornadas como la de hoy. Decía yo que les vamos a acompañar hasta las 13:30 con muchos temas que contarlos y que contarles. Tenemos cosas renqueantes, por ejemplo, el día de ayer, que fue martes, que no tuvimos programación local, con ese estado debate del Estado de la Nación, así que nos queda alguna cosita que les vamos a ofrecer hoy. Así que sin más, arrancamos.
En Óptica Perlado tenemos todas las gafas al 20% de descuento. Graduadas, de sol, de ventisca, todas y de las mejores marcas. Ven a visitarnos en la calle Aduana Vieja 10. Y recuerda, Óptica Perlado, para verlo claro.
Jueves Lardero y Carnaval, en familia y en camaretas.
Jueves Lardero con Pintacaras y Men Lardero.
Y viernes 7 de la tarde, gran fiesta de carnaval con espectáculo y concurso infantil de disfraces.
Los carnavales en familia se viven en Camaretas, el centro comercial de Soria.
Peluquería y estética, tu imagen. Tenemos las últimas tendencias en corte y coloración. Promociones en láser médico de diodo, tanto para él como para ella. Tratamientos faciales y corporales y corte de niño por solo 5 euros. No te lo pienses y ven a tu imagen. Tenemos los mejores precios anticrisis en la calle Las Casas número 6. Peluquería y estética, tu imagen. 975 21 14 29. Y recuerda, tu imagen nos importa.
Nuevo gabinete de psicología clínica María Isabel Fernández Beltrán, avalada por más de 15 años de experiencia en tratamientos psicológicos de orientación cognitivo-conductual, máster en ansiedad y estrés, para niños, adolescentes y adultos. Si no te sientes bien, te ayudaremos a mejorar. María Isabel Fernández Beltrán, en calle Doña Jimena 1, 975 22 15 54, centro con registro sanitario de la Junta de Castilla y León.
Continuamos en esta mañana, lo hacemos hablando de psicología. Ayer no tuvimos programa, pudieron escuchar ese debate del Estado de la Nación. Hoy sí, así que hoy nos toca nuestro espacio de psicología con nuestra psicóloga Maribel Fernández Beltrán. ¿Qué tal, Maribel? Muy buenos días.
Hola, Alfonso. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente.
Liaos, ¿no?
Liada.
Bueno, sí. Eso está bien. Hoy, Maribel, vamos a hablar de los miedos infantiles.
Exactamente.
Nos tienes que contar qué son los miedos infantiles.
Bueno, pues tanto a los niños como a los padres, ¿verdad? Pero en general los miedos en esa etapa infantil es un fenómeno universal y que está presente siempre en todas las culturas y durante todos los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, los miedos generalmente son evolutivos y normales a cierta edad, dependiendo pues del objeto que se tema, a medida que el niño crezca, ¿no?, y que su sistema biológico o psicobiológico vaya madurando. La tendencia natural es que esto desaparezca, que vayan poco a poco desapareciendo. Ahora bien, cuando el miedo ya se convierte en desadaptativo, es decir, que bueno, pues no hay ninguna causa real de peligro, o se pueden sobrevalorar las consecuencias de alguna cosa, ¿no?, el resultado es realmente pues la aparición de un miedo que genera gran sufrimiento tanto como para el niño como para los padres. Uh-huh. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Establecer un poco la frontera entre qué es normal o qué lo que siempre decimos, ¿no?, cuándo es normal y cuándo se puede convertir en una patología. Esto es difícil en cuanto a los miedos al decir que, bueno, pues que son evolutivos, pero sí que para hacer esa diferenciación pues dependerá de la edad del niño, porque dependiendo de las edades del niño pues hay diferentes tipos de miedo, de la naturaleza del objeto que se teme. Y también, bueno, tenemos que valorar pues la intensidad, la frecuencia y sobre todo el grado de incapacidad que provoca en el niño ese miedo, para poderlo tratar o para dejarlo, no solamente que dejarlo pasar, sino cuando ya vemos que todas esas cosas o esos factores están presentes, ya habría que actuar y tratarlo, ¿no?
Maribel, hablamos de miedo, creo que es una palabra muy muy general, ¿no? Se le puede tener miedo a muchísimas cosas, los adultos lógicamente pues también lo tenemos, pero en el caso de los niños, ¿cuáles son los más frecuentes?
Pues es que, claro, depende de la edad. Realmente los miedos tienen su curso evolutivo, ¿no? Como he dicho. Entonces, hay muchos estudios que nos dicen que los miedos comienzan, pues el niño empieza, o mejor dicho, puede manifestar sensaciones de miedo, pues alrededor de los 6 meses de vida. Y ahí pues está el típico miedo de la ansiedad de separación de los padres, el miedo a lo mejor a experimentar también con los extraños, miedo a las alturas. Eso normalmente pues nos dura hacia el año y los dos años y medio, fundamentalmente pues son esos, ¿no? El miedo de ansiedad de separación, y también ya ahí empiezan los miedos a lo mejor relacionados ya con animales, con pequeños animales, o también a ruidos fuertes. Muchos niños nos dicen en esas edades, ¿no?, nos manifiestan, ¿no?, los padres o ellos, que tienen miedo a ruidos muy fuertes, o a un trueno de una tormenta, o a la madera de casa cuando cruje.
Fuegos artificiales me viene a la mente, por ejemplo.
Por ejemplo, los fuegos artificiales, ¿no? En esas etapas son normales esos miedos. Luego ya hasta los 2 años, hasta los 6, ahí ya hay, aparte de esto, ¿no?, se pueden ver o pues se pueden manifestar los miedos más fantasiosos y a estímulos imaginarios. Aparecen los monstruos, los fantasmas, algunos personajes de cine, hasta los 6 años. Y de 6 a ya la etapa de los 11, pues ya es un miedo más realista, es miedo no tan a estímulos imaginarios, sino, por ejemplo, pues a accidentes, a la sangre, a heridas. También pueden venir miedos acerca de los fracasos en el colegio, los miedos ya a las críticas hacia esos 11 años, ¿no? Y a la relación, miedos pues en el colegio, a la relación con sus amigos,
con compañeros,
con
eso padres. Es.
Sí, con los compañeros. Son distintos. Ya luego nos encontramos también, como vas viendo, ¿no?, como nuestros oyentes pueden ir viendo, se relaciona o se puede relacionar con un miedo que va desapareciendo a medida que la persona o el niño va madurando. En la preadolescencia, pues también mucha importancia a esas a miedos a, o preocupaciones a la crítica, vuelvo a repetir, al fracaso, a mucha importancia al rechazo por parte de los compañeros o por parte de los iguales. Y ya la adolescencia, pues a lo mejor miedos porque relaciones interpersonales no funcionen bien, a logros académicos. Como veis, cada etapa presenta unos determinados
diferentes, eso es, también relacionadas pues también con ese momento de la vida. ¿Por qué pueden surgir, Maribel? ¿Cuáles son las causas?
Ya, pues hay muchos orígenes de los miedos. Todos sabemos que los padres nos transmiten unos patrones familiares, ¿no? Entonces, si vemos que hay tendencia a que los padres sean miedosos, pues muchas veces los niños tienden a serlo. El modelado que los padres hacen, pues influye mucho. Si por otro lado a lo mejor se adquieren por condicionamiento. Me explico, si un niño ha tenido un petardo en sus manos y, por ejemplo, se le ha explotado o ha oído que se ha explotado un petardo, pues generalmente
automáticamente
esas nuevas situaciones que se ven con petardos o con fuegos pues tendrá también una causa y una relación. Si damos una información negativa acerca de alguna situación o de algo concreto, puede generar temor en el niño. es un poco lo más habitual, ¿no? De cómo se originan los miedos. Estas pueden ser unas o varias vías. También puede ser, pues, estas, la visualización de determinados programas o determinadas
películas,
imágenes.
Sí, lo que podamos, películas, lo que podamos encontrar.
Que, exacto, pueden ser violentas para los niños y realmente, sobre todo en esa época en que todavía él no diferencia entre la acción y la realidad, ¿no? Que ahí puede hacer, pues, puede hacer daño.
¿Qué consejos les podemos dar a los padres? ¿Qué hacer? ¿Cómo tranquilizar o calmar a los niños?
Bueno, pues no es fácil. En estos momentos, tener a niños con miedos constantes, pues es un poco angustioso para, vuelvo a repetir, tanto para ellos como para los padres. Se transmite o se pide siempre calma y tranquilidad. Si los niños nos ven, si nosotros modelamos o somos un modelo de tranquilidad, pues les vamos a transmitir calma. Entonces, importante que lo que observe el niño en los padres no sea miedo, ¿no?, sino tranquilidad y calma en esas situaciones. ¿Qué más cosas puede haber? Pues no forzar al niño a exponerle a esas situaciones que él teme. Sí que es cierto que todos decimos, ¿no?, que el miedo y la ansiedad, pues realmente se cura o se soluciona enfrentándose a ella y a esos miedos. Con los niños es también, pero tenemos que ir con más calma y con más prudencia, ¿no? Hay que ir poco a poco aproximándole a la situación de forma sucesiva. Poco a poco le vamos a ir presentando situaciones para que luego pues se enfrente a la situación final. Realmente el modelado es lo que más beneficia, ¿no? El ejemplo, si yo, y sobre todo con niños de su edad, si un niño tiene miedo a dormir solo y ve que su prima, su hermana lo hace, pues también es más fácil que él lo haga, ¿no? Uh-huh. Y que vea que también puede ser él capaz. Uh-huh. Entonces, modelar es fundamental y ser el ejemplo. Uh-huh. No ridiculizarle al niño por sus miedos, que muchas veces se hacen comentarios pues en grupo, en torno a algunos amiguitos o con mayores, ¿no?, de que tiene miedo a determinadas cosas. También llamaré a... Todos esos comentarios también hacen daño al niño y también le transmiten miedo, ¿no? Y yo creo que con estas orientaciones se puede manejar un poquito esas situaciones, siempre y cuando sean miedos normales y que sean evolutivos, ¿no?
Y para todo aquello que todos ustedes quieran consultar, quieran obtener esa ayuda, pues ya saben que se pueden acercar por el gabinete psicológico de Maribel, que allí les van a ayudar estupendamente y que si tienen algún tipo de problema se lo van a solucionar de este o de cualquier otro tipo. Así que Maribel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más.
A vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Viajes. Queremos que viajes.
Nuevo servicio de oftalmología en Centro Médico PAMA. Los mejores profesionales para tratar todo lo relacionado con la vista. Oftalmología pediátrica, alergia ocular, exploraciones, primer diagnóstico y tratamientos personalizados. Con nosotros tus ojos son lo primero. Nuevo servicio oftalmológico en Centro Médico PAMA. 975-2280-52. En Ronda Eloy Sanz, Villa 2 de Soria.
Nos volvemos, si lo hacemos, para irnos hasta el Centro Médico PAMA. Nos gusta acercarnos y aprender cada día un poquito más de las tareas que aquí lleváis a cabo. Doctor Pastor, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Un día más?
pues para tiempo. Aprender un poquito más.
Efectivamente, todos los días se aprende algo nuevo.
Ahí está. Y bueno, también tenemos que saludar a la doctora Manrique, Roslin Manrique, ¿qué tal? Muy buenas, Roslin.
Buenas.
Oftalmóloga de aquí del Centro Médico PAMA. Y bueno, pues con Roslin, con la doctora Manrique, vamos a aprender un poquito más. Doctor Pastor, nos ha gustado hablar con la doctora Manrique, porque nos lo explica bien. Yo todavía me acuerdo de lo del otro día.
Efectivamente, da gusto hablar con ella.
Da gusto hablar con ella. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y que, bueno, que más tiempo también lo habrás visto, ¿no? La revisión oftalmológica en los pacientes diabéticos. Aquí en Soria, bueno, pues ya sabemos que la población también es un poquito más mayor. Me imagino que esto también influirá, ¿no?
Sí, hay mucha diabetes y entonces a mí sí que me gustaría... le pregunté a la doctora Manrique por qué los pacientes diabéticos tienen que hacerse una revisión oftalmológica, con qué periodicidad.
Bueno, primero, ya sabemos que la diabetes tiene dos tipos, la tipo 1, la de las personas más jóvenes, y la tipo 2, que es la mayoría de la población, las personas mayores. Entonces, la tipo 1, digamos que es cuando se diagnostica muy prontito a los pacientes, a veces hasta los 10, 11 años a niños, se suele indicar la revisión más o menos a partir de los 5 años del diagnóstico del azúcar. Pero en cambio, en los pacientes mayores, aquellos que se han diagnosticado más o menos a partir de los 40 años, ya se suele ver, ni bien les diagnosticaron, hay que explorar el fondo de ojo, porque ya se podría encontrar alteraciones en la retina, ¿no? Lo que llamamos retinopatía diabética. Lamentablemente, esta retinopatía diabética va de forma silente, o sea, el paciente no va a notar ningún cambio, ninguna pérdida de visión, hasta que esto ya esté muy avanzado.
Eso es lo malo, ¿no?
Eso es lo malo. Entonces, claro, por eso algunos pacientes no se hacen ver el fondo de ojo porque no notan nada. Pero no, hay que hacerse ver si está, aunque esté bien controlado, por lo menos una vez al año. Y si el control no es bueno, cada 4 meses o cada 6 meses, o según lo que le diga el médico.
¿Se puede influir sobre la evolución de esa retinopatía diabética?
Sí que se puede influir, si es que lo detectamos a tiempo, diremos al paciente que tiene que controlarse mucho mejor el azúcar, y con un buen control de azúcar disminuiríamos la progresión de la retinopatía.
Ah, directamente relacionado.
Van de la mano, sí, directamente relacionados los dos.
En el caso de que un paciente venga, se haga esa revisión y vosotros le digáis, ojo que hay que tener un poquito más de cuidado, que hay que hacerse esas revisiones, ¿qué le podemos decir, además de que tenga más cuidado con el azúcar? ¿Le podemos informar de qué es lo que le va a pasar si eso progresa, de cómo, como decía el doctor Pastor, cómo se puede retraer un poquito?
Si el paciente no se controla bien el azúcar, a la larga, como les he dicho, va a perder visión. Y a veces, aún con el tratamiento que tenemos, los diferentes tratamientos de láser o bueno, de inyecciones que se ponen en el ojo, a veces no funcionan. Dado que ya está tan grave o tan avanzada la enfermedad, que ya a veces continúa eso a pesar del tratamiento. Entonces, lo mejor en este caso es prevención, ¿no? Revisarse.
Y el diagnóstico precoz.
Y el diagnóstico precoz.
Para eso están las revisiones, ¿no?
Estamos, sí.
y lo que es importante. Aquí podemos hacernos esas revisiones, ¿verdad?
Por supuesto. Aquí les podemos ver lo que es agudeza visual y el fondo de ojo, que es lo más importante en los diabéticos.
Uh-huh. Y en el supuesto caso de que nos tengamos que controlar un poquito más o de emplear algún método, poner alguna solución también, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí les daríamos todos los tratamientos posibles que se podría, ¿no? En caso de que se diagnostique alguna progresión.
Me ha dado la atención una cosa que nos has dicho antes. Uh-huh. Los niños. En el caso, bueno, pues de las personas más mayores, podemos ver que la evolución, como nos decías, pues puede ser más rápida. Uh-huh. En el caso de los niños, también muchas veces pues puede que, como son niños, que nos llamen un poquito más la atención, ¿no? También es importante no dejarlo de lado, ¿no? Y tenerlo muy en cuenta.
Sí,
porque
sí.
Igual nos pensamos que, bueno, como son niños, igual les pasa cuando sean más mayores, pero también puede pasar.
A los niños también les puede pasar esto del azúcar, ¿eh? Es lo que se llama la diabetes tipo 1. Y a veces se diagnostica muy prontito, como a los 5 o 10 años de edad. Entonces, sí, pero como te digo, lo que es a nivel oftalmológico, si el niño está diagnosticado, se ha visto que a partir del 5º o 10º año del diagnóstico, uh-huh, es cuando se empieza a ver algún cambio en el fondo de ojo. O sea, tampoco hace falta verlo en el momento del diagnóstico al niño, ¿eh? Uh-huh. Entonces, sí, a los 5 o 10 años sería la recomendación, ¿no? En estos casos, en niños o en pacientes jóvenes de menos de 30, 40 años.
Todas las personas...
En Soria, lamentablemente, sí, vamos a tener pocos niños y vamos a tener más.
Son malos.
Sí.
Nos tenemos que fijar casi más en ese tipo 2. Te iba a decir yo, ¿todas las personas que tienen diabetes tienen problemas con la vista, con los ojos?
No, no todos tienen por qué afectarse. O sea, por ejemplo, la diabetes, otra enfermedad asociada es lo que es la tensión arterial, uh-huh, lo que es el colesterol, ¿no? Entonces, si esos tres factores, digamos, están juntos, digamos que tienen más riesgo de que se afecte el fondo de ojo. Pero hay diabéticos aquí en Soria, debo decir, que están muy bien controlados, uh-huh, muchos que vienen a su revisión anual y el fondo de ojo está absolutamente normal, ¿no? Entonces, un premio para esos pacientes, pero sí.
Eso es importante, y importante también muy a tener en cuenta esas revisiones. Nos cuesta mucho hacernos las revisiones en tiempo, nos tenemos que tirar aquí toda la tarde, o venimos aquí y decimos, doctora Manrique, ¿me miras un momentito? No tardamos nada.
No es tan rápido como eso, pero no es tampoco estar toda la tarde.
Sí. Vale, una cosa normal, ¿no?
Una cosa normal.
Vamos, que no nos cuesta nada y podemos prevenir y solucionar muchas cosas que en futuro nos pueden dar algún problema.
Exacto, sí.
Sobre todo el problema es sumamente grave, el de la afectación de la retina, porque puede llegar incluso a perder la vista. Hay que poner los medios para que eso no llegue a ocurrir nunca.
Y aquí los tenemos, en el Centro Médico PAMA, así que no hace falta irse lejos, Pepe, que muchas veces lo decimos, que nos tenemos que ir lejos, pero no hace falta que no.
Procuramos que no haya que marcharse lejos.
Eso, lo tenemos aquí a un pasito, fíjate, no tardamos nada, nos podemos venir andando desde prácticamente cualquier punto de Soria, y aquí nos van a hacer esas revisiones. Doctor Pastor, doctora Manrique, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
Muchas gracias.
Jueves Lardero y Carnaval, en familia y en camaretas.
Jueves Lardero con pintacaras y menú lardero.
Y viernes 7 de la tarde, gran fiesta de carnaval con espectáculo y concurso infantil de disfraces.
Los carnavales en familia se viven en Camaretas, el centro comercial de Soria.
Novenas jornadas de las auténticas trufas negras de la zona de Abejar en Hotel La Barrosa. Saborea las excelencias culinarias de la reina de la cocina, la trufa negra de Abejar. Todos los fines de semana, del 15 de febrero al 31 de marzo, novenas jornadas de la trufa negra, la Tuber Melanosporum, en Hotel La Barrosa. Reservas en el 975-373405, Hotel La Barrosa.
Muebles Rey.
Liquidación de exposición por renovación.
Descuentos de entre 20 y 60%.
¿Te lo vas a perder?
Muebles Rey, en Avenida Valladolid 63, Soria. Think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. La mañana.
Cope Soria, estar informado.
Trece horas 29 minutos, llegamos a la 1:30 del mediodía, les dejamos con las noticias nacionales e internacionales, información del mundo del deporte, y volveremos mañana, eso de las 12:30, información local a partir de las 14:20. Hasta entonces, muchas gracias por su compañía, y gracias por elegir la radio. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you smarter. Puts the fever higher. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.